Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde con 3 minutos. Le damos la bienvenida, perdón, de este lunes, no, martes, 22 de marzo de 2022. Ahora sí, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás?
Bien, como que me despisté de repente.
Las pilló el aire, hablando...
¿Sandeces?
No, pero hay que tener cuidado con el micrófono.
No, sí, por supuesto, toda la razón, porque pasan cosas... Sí.
Se filtra cada audio.
Claro.
Sí. No. ¿No te ha pasado nunca?
No que me acuerde todavía, fíjate. ¿A ti?
No, tampoco. ¿Ah? Cuidadoso. O sea, sí, me pasa cuando el...
A ver, ¿qué te pasa? Cuéntanos.
No, ¿qué es esto? ¿Esto es terapia?
No sé.
Se acabó uno.
Como que querías contarlo. No. Yo te solamente...
No, pasa con el micrófono andando, imagínate apagado. No, terrible las cosas. ¿Tú eres la misma con el micrófono prendido y apagado?
Bastante parecido, ¿no?
Sí, ¿eh?
¿Tú encontrás que no?
No. Pero ¿por qué me preguntás si sabes cómo me pongo? Pues.
Yo encuentro que sí, fíjate.
No, yo no tanto, pero no pasa nada.
¿Pero
no?
¿Cuál es la diferencia?
No, vamos a explicarlo.
No, porque... explícalo.
No,
tú te metiste solo en esto.
Habla bien de ti en todo caso, que tengas una cosa en tu vida privada y otra en la pública.
Como un personaje, dices tú.
¿Por qué crees esta idea de que la gente tiene que ser tan... pura y
tan natural
y siempre tan perfecta que no
si yo no soy perfecta,
no se le sale
nada,
ningún abato, no hace ningún comentario incorrecto nunca, pero sin embargo todos los que yo conozco que trabajan y hacen las tallas incorrectas, ya no las de antes, sí, por el miedo. ¿Es bueno o es malo eso? Es regulador,
es un filtro.
Sí. ¿Cuál es la talla más inapropiada que no se puede? Pero es terrible porque hay palabras que uno no sabe cómo usar.
Claro.
Eso. Bueno, ya, pero ¿por qué nos metimos en eso? No tengo idea.
¿Tú me podrías contar algo que te pasaba?
Que es el Día del Agua, eso te
sí,
voy a contar.
Sí, Día del Agua.
Ya.
Muy importante, además estamos en un problema con el agua.
Más o menos, sí. Ayer fue el día del síndrome de Down.
Sí, pues.
Y no hicimos ninguna alusión nosotros.
No, se nos fue, qué tontera, sí.
Se nos fue.
Sí.
Así que...
Con los calcetines.
Sí. ¿Hoy es el Día del Agua?
Sí.
Todos los días debemos decir el día de qué es hoy.
Yo sé cuál es el día de mi cumpleaños, que es el Día de la Tierra.
La Pachamama.
¿Tú? ¿Se celebra algo por el día de tu cumpleaños, no?
No tengo idea.
¿No? Es que el Día de la Tierra no es menor.
No es menor. No, lo mío,
el mismo
más,
día...
lo mío es más espiritual que terrenal en todo caso.
Lo tuyo sí.
Sí,
lo tuyo no... sí. No, lo mío no. Lo mío es bien terrenal.
Sí, no. No es de este mundo, ¿no?
¿No?
No. Hay que ser trascendente.
Es verdad.
Ya, pero hoy,
tú eres muy evolucionado.
El reino no es de este mundo, pero hoy sí tenemos que estar aquí.
Claro.
Tenemos que estar aquí un rato, que sea, y hacernos cargo de las noticias. Tensiones. Mira tú, hablando de lo trascendente y tenemos
y
pelea
en el...
Sí. Por si avisaste o no avisaste de la urgencia que ibas a poner a un proyecto de ley. Supimos ya de algunos componentes, algunos delitos que quedarían en este catálogo de delitos que entrarían en la amnistía.
Ya te refieres.
¿Qué delitos por los cuales las personas fueron ya sea condenadas, investigadas, o están en prisión,
o están
con alguna cautelar? ¿Qué tipo de delitos? ¿Cuál es la cuantía de esos delitos? Vamos a hablar sobre ese tipo de delitos porque creo que al final ahí se va a jugar el partido. ¿En qué delitos sí, en qué delitos no? Es decir, en la sintonía fina, en la cosa chica.
Sí, pues. ¿Estás
de acuerdo?
Sí, yo creo que sí.
Pero en todo caso,
por lo menos para alinear sus votos.
En todo caso, debiste haber avisado.
¿Qué?
No, me estoy haciendo el juego de roles. Si tú fueras Giorgio Jackson...
Perdón.
Y yo fuese la bancada...
Estoy más lento hoy día.
Y si yo fuese... No, si es que no la tiene la tierra. Y fuese el la bancada socialista y tú, Giorgio Jackson, me diste avisado.
Sí, por supuesto.
Que iba a ponerle urgencia.
Por supuesto.
Vamos entendiéndonos.
Avisado. Sí, vámonos entendiendo.
Ya.
Habiendo dicho esto...
Sí.
También hay noticias en la convención. Hoy día su presidenta...
María Elisa Quintero.
Tal cual. Habló, hizo una cuenta pública y también echó a correr esta prórroga que estaba bien internalizada, que en el fondo, si no, se acaba ahora a principios de abril todo el proceso. Los 9 meses se cumplen ahí y se extendió esta prórroga de 3 meses, por lo tanto, hasta el 4 de julio. Habló bastante sobre la representatividad del proceso. Vamos a hablar de eso también.
¿Cómo no? Sí, cómo no. Los embajadores.
¿Qué está pesado hoy día?
No, cómo no, si es un temazo. Quiero decir, ¿cómo no? Bueno, ¿qué hago? No, ya ese chiste tampoco se puede, que le saco la sal, porque si no también le llega a uno. ¿Pero qué hago? ¿Cómo tenía que decirlo para que no fuera pesado? Mauro, ¿cómo había que decirlo?
Sí.
Uy, vaya.
Ay, ay, ay.
Solo sí, ¿cómo
va
no?
a estar difícil esto. Oye, oye, oye.
Por suerte me pagan hasta las 8, no más, se me fue la onda.
Embajadores.
Embajadores. Embajadores, a Tumbuktu.
Acá, el tema más
claro. Podemos hacer un juego y abrir los números. ¿A dónde mandaría usted? ¿A dónde mandaría y a qué político? ¿A qué destino?
Tal cual.
Una opción de premio y una opción de castigo. Entonces yo mandaría, ponte tú en este caso, tú a mí. ¿A dónde me mandaría?
A ti a Buenos Aires, Matías.
Ah, pero es un premio.
Sí, por eso un premio.
Ahora el problema es que no trabajaría nada. Nada. Me iría en las mañanas
a un... O quizás te mandaría a...
Me iría en las mañanas a un café que se llama La Esquina de Homero Manzi, ahí en Boedo, un barrio que hay, a leer el diario. Y estaría hasta las 11:30 y me estarían llamando que hay que firmar papeles y yo estaría totalmente perdido. Claro. Me encanta esa esquina. Pero en fin, ahí me he preguntado. ¿Está listo lo de Bárbara Figueroa o es
no, es como, sí, es como un secreto a voces, pero todavía no está obligado y sacramentado.
No. Ahora, ahí los sindicalistas son...
Cosas serias.
Son cosas serias.
Te quiero ver ahí.
Ahí no hay una pata en la calle y una en el, gobierno. No, una pata
en el gobierno,
en los sindicatos y otra en las tiendas de Ferrari, digamos. No, estos son cosas serias.
Gente muy poderosa.
O sea, los sindicalistas nuestros, algunos se enojan porque son bravos, porque son peleadores, y eso es su pega.
Sí.
No, allá la cosa es... En la mafia. Allá es la mafia. Son los dueños...
Del país.
Del boliche. Allá, helicóptero, no te estoy bromeando, no. Ferrari, jet privado, hijos, nietos, primos, paran.
Es como que se hereda el cargo.
No, y todos los hijos en distintas gremiales y en distintas cosas, y con matones, y no, la cosa es brava en serio. Bárbara Figueroa es como con las mosquitas descalzas, es una mujer. Es fantástica, sí, o sea, es bien intencionada,
sí,
es dialogante,
directa, asertiva,
transparente, dialogante. Es brava porque ella tiene un carácter y defiende lo que cree y lo hace súper bien, pero son dos.
Es que hace su pega como hay que hacerla.
Son dos deportes distintos.
Claro, lo otro es.
Este sindicalismo nuestro y el sindicalismo
claro, lo que otro va a encontrar es una variación,
claro.
Una deformación.
No, allá encuéntrate con Delía, encuéntrate con el, por si el gordo el con el pata, Guzmán, con el no, hay unos personajes de
cuento, de novela. O
sea, personajazos, pero de lejos. Pero en fin. Bueno, eso. Yo creo que es prudente hasta ahora empezar con los titulares.
Sí, sobre todo porque tenemos
la autoridad.
Importantes visitas.
A la autoridad. A propósito, ¿es parte de los catálogos que dentro de los delitos que estarían dentro del catálogo de indulto está el haber
estoy aterrada
haber golpeado o haber no haber respondido, haber tenido algún atentado a la autoridad? Eso yo lo hay inaceptable.
Sí, inaceptable.
Inaceptable.
No, inaceptable.
7:11, estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de transparencia, a propósito de diligencia.
Claro.
¿Qué más? De idoneidad.
Claro.
Vamos con la virtud. Vamos, Chatina tiene virtud.
Creatividad. Simpatía. Belleza.
Frescura.
Autoridad ganada, no impuesta.
Sí.
Meritocracia.
Meritocracia.
Usted es la directora de nuestra radio.
Ella sí que está en otra dimensión.
Oye, mira el streaming. Estamos como vestidas iguales con la José, pero yo soy la versión blanca y la José la versión veraniega.
Sí. Ay, ¿por qué no se puede decir la versión negra?
Sí, dime.
No, es que no se ve negra, pues no está negra.
Bueno, una
está bronceada.
Morena.
Morena, porque no es negra,
ah,
po.
Cuando era chico decía, ay,
negra, estáis negra, Gaya. Dime.
Perdona por ser joven y adoptar los nuevos códigos.
Te cancelé, listo, te cancelé.
No, cancelada eres tú, si yo estoy usando los nuevos códigos.
Muy bien, muy bien.
José bronceada, porque sí. No, y yo muy blanca. ¿Alguien tuvo vacaciones?
Vitamina D.
Ah, sí.
Eso estaban hablando los muchachos.
Importante. Sí, ¿ah? Sí, sí. Qué bonita esa posta de un programa a otro. Sí, ¿eh? Bien
¿cómo
bonita.
¿Se llama el programa que está antes?
Aire fresco. Ya, vamos mejor a las noticias.
Titulares: María del Carmen Rodríguez, alias la jefa.
El Pleno de la Convención Constitucional aprobó con 111 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones el artículo 3 del texto relativo a la cesación de jueces y juezas. De esta manera, los magistrados ya no van a jubilar a los 75, sino a los 70 años, esto obviamente de aprobarse el borrador. También fue aprobado el artículo número 4 relativo al fuero, que establece que las juezas y los jueces no podrán ser acusados o privados de libertad salvo en caso de delitos flagrantes si la Corte de Apelaciones correspondiente lo declara. El ministro de Salud subrogante Cristóbal Cuadrado y el jefe de epidemiología del MinSal, Cristian García, dieron a conocer el funcionamiento y los integrantes de la nueva Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. El organismo estará compuesto por un consejo asesor externo integrado por 12 especialistas independientes del Ministerio de Salud y por una secretaría ejecutiva donde participarán distintos equipos técnicos del MinSal y del Instituto de Salud Pública. El ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, le respondió a los senadores del Partido Socialista que lo cuestionaron por poner urgencia al proyecto que crearía un indulto a los presos del 18 de octubre. El secretario de Estado dijo que la medida sobre los presos de la revuelta fue conversada con la jefatura de todas las bancadas de la Cámara y el Senado en el almuerzo que sostuvieron ayer en La Moneda. En el Día Mundial del Agua, el presidente Gabriel Boric se refirió a la crisis hídrica que afecta a nuestro país y dijo que es urgente un cambio que garantice el acceso al agua como derecho humano y bien común para el desarrollo sustentable de Chile. El mandatario agregó que estamos haciendo todos los esfuerzos para avanzar hacia un modelo de gobernanza del agua con enfoque ecosistémico, en línea con el Acuerdo de Escazú. En Noticias del Mundo, el líder opositor ruso Alexei Navalny fue condenado hoy por la justicia rusa a otros 9 años de cárcel tras ser declarado culpable de estafa en gran cuantía. La fiscalía había solicitado una pena de 13 años de prisión para Navalny, también se le imputó el delito de desacato aparte, también fue declarado culpable de haber desviado cerca de $25,000 de donaciones entregadas a su organización de lucha contra la corrupción. Y la ONU certificó la muerte de 953 civiles en la invasión de Rusia a Ucrania, de los cuales 78 son niños. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que Putin debe detener un ataque que es políticamente indefendible y un sinsentido militarmente. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el Kremlin podría utilizar armas químicas contra la población. 7:15 p.m.
Gracias.
Oye, estaba mirando ahí, hay un reportaje del País de España de hace unos años, ya unos 4 años, que habla sobre la monarquía paralela de Argentina de los sindicatos.
¿En serio?
¿No? Sí. Y en el personaje, Pata Medina, yo dije...
Dijiste un pata.
No, sí, está el pata, es famoso. Sí. Sí. Es que tiene múltiples acusaciones de lavados de todo tipo, digamos. No sé si la cara, pero todo el resto lava. El Pata Medina, Delía. Moyano,
son palabras mayores, ese sí lo conozco.
Sí, también.
Demórate un poquitito con Moyano. Moyano, que el yerno del presidente de la AFA, el dueño de Independiente de Avellaneda.
¿Tiene conexiones?
Sí. Baradel, que es uno de los nuevos, que es el de los profesores de Buenos Aires. También, un tipo.
Aquí te traigo.
Sí, gente que se levanta muy temprano a trabajar. Ahora, las colecciones de autos de lujo y de jet privados que tienen, ni te la digo. Y estos manejan plata en bolsos.
No, andan dejando rastro.
Y para ir al banco. ¿Qué eso ir al banco?
Qué pérdida de tiempo.
Estos de bóveda y platas. Así es. Pero bueno, está bueno ese reportaje. María Carmen, por favor, disculpe, queda liberada.
Ya, muchas gracias, muy amable.
Gracias. Gracias.
Que tengan un muy bonito programa.
Hoy día me contaban de una persona que no, tranquila, no pasa nada.
Que... Todo me da miedo compartir.
No, no, pero ¿por qué? Si solamente que decía una persona que tenía que trabajar en un organismo público. Y entonces decía que llegaba, tenía que llegar a las 2:15, lo estaban esperando. Es que hay, ahora es con reconocimiento facial, no hay que firmar un libro. Entonces ahora hay que quedarse hasta las 2. Entonces a las 2, pone la cara, ¡tum! Y sale.
Oye, pero ¿y el dedito? ¿Era más fácil o no? A veces uno anda con mala cara, po.
Sí. No, ustedes jamás. 7:17, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, vamos con los temas que nos convocan hoy. Y uno de ellos tiene que ver con la ley de indulto o amnistía. Bueno, está bien claro que uno, sin ser abogado, siempre habían dicho cuál es la diferencia entre indulto y amnistía. Es que indulto es una vez que tú ya tienes una condena y amnistía es que ni siquiera se investiga.
Claro, ¿cierto? Tal cual.
Porque ¿cómo te voy a indultar?
Si no hay un delito, o sea,
si yo soy inocente de algo, no voy a aceptar que tú me perdones. Matías, te perdono, perdón.
¿De
no
qué?
De nada, perdóname, yo no he hecho nada. Como suele ser. Sí. En cambio, si tú amnistías a un grupo de personas que estás investigando, no hace falta llegar a la condena.
Claro, es una ley de amnistía que amnistía todo eso, todo lo que determina.
Aquí no estamos claros si dice amnistía o indulto, o se dice indistintamente, porque en algunos casos va a incorporar a personas que ya tienen condenas, porque hubo varios. Mira, partamos por. No se ha llegado hasta hoy a cuantificar el número, pero esto ni siquiera lo ha logrado el Ministerio Público.
Es que hay distintas contabilidades.
Ni el Ministerio de Justicia anterior, este de alguna manera intentó hacerlo, pero tampoco está muy claro cuando se planteó retirar las querellas por ley de seguridad del Estado. En fin, esto es bien desconfundido en general, pero por ejemplo hay unos casos donde se hicieron juicios abreviados, por lo tanto ya hubo condenas, y esas personas podrían estar...
En ese caso sería un indulto.
Para ese caso, claro, sería un indulto. Por lo tanto, yo no sé cómo se queda arreglado al final en el texto. Lo que sí está ya más o menos claro, lo hablamos ayer con Lagos Weber, ¿te acuerdas?
Sí,
con Ricardo Lagos Weber, que él no está por firmar cualquier cosa.
No, él quería leerlo, que todavía no, él no estaba enterado del detalle, que quería leerlo antes de pronunciarse.
Exactamente, porque depende qué es lo que trae el fardo.
Por supuesto.
A fardo cerrado, en general, no es buena cosa firmar nada. Y este proyecto de ley de amnistía hasta ahora a estas personas de los presos del estallido, la Comisión de Constitución del Senado definió ayer el catálogo de delitos que incluiría. A ver, entre ellos, los delitos que fueron incluidos, no quiere decir que esto esté aprobado.
No,
se van a negociar,
no, eso se tiene que ver.
Hasta ahora está incluido. Atentados y amenazas contra la autoridad, incluidos. El oponerse a la acción de la autoridad pública o de sus agentes. Interrupción de circulación de personas y o vehículos.
Barricadas.
Desórdenes públicos. Incendios solo con daños y sin peligro de propagación. Daños calificados, daños simples. También son parte de estos catálogos, por ejemplo, los cuasidelitos. El dirigir reuniones tumultuosas, lesiones leves, alterar el orden público, falta de obediencia a la autoridad, la ocultación de identidad de control investigativo, del Código de Justicia Militar, están las amenazas a carabineros y finalmente las amenazas a funcionarios de la Policía Civil. De esos, yo creo que hay varios que pasan
bien disímiles, claro, bien disímiles.
Pasan rapidito. Sí. Hay algunos que van a ser un poco más difíciles de...
Sí, me imagino. Sobre todo
¿cuál te hizo ruido?
El primero.
¿Cierto?
Sí. Primero es como bien un poquito impresentable.
Atentado y amenaza contra la autoridad, sobre todo el atentado.
El atentado, o sea, aquel que tiró una molotov a un carro de policía.
¿Te acuerdas la carabinera que le cayó aquí en el cuello?
Por supuesto, inolvidable.
Esa persona, si es que estamos entendiendo bien, ¿estaría dentro de las personas amnistiadas?
Claro.
Yo creo que eso no pasa.
¿Los ataques a las comisarías?
Eso no pasa. ¿El más mínimo sedazo de la amnistía en una votación?
Yo creo que no debiera al menos.
No debiera
al menos. O sea, es un gesto finalmente bien, bien errático, diría yo.
Así como oponerse, por ejemplo, aquí a esta altura, si es que el... ¿Te acuerdas cuando hablamos con...?
Además, esto de lo del incendio que no tuvo... Es bien la línea es bien, bien tenue. Es que se propagó, no se propagó. A lo mejor llegaron los bomberos... encuentro también bien.
No, pero ven el efecto de un delito, me imagino, sin ser abogado. Sí. Tiene...
Sí, bueno, pero por eso, pero querer incendiar un lugar, hay un dolo ahí. No es que se me cayó el fósforo.
No, no se te cayó nunca, pero no, si yo quise prender un basurero, por ejemplo, ya estoy en una barricada. Primero hacer una barricada.
Sí.
Y la barricada se propagó y se convirtió en un incendio. Sí.
Bueno,
ya, pero
yo está bien, pero
son delitos distintos.
Son distintos.
Vaya en, y prenda
por
una,
supuesto,
una casa habitación.
Pero no está muy claro ahí con lo que dice.
Si yo prendo una casa habitación o prendo una iglesia y incendio una iglesia, es distinto, supongo,
sí,
que si se quema esa casa o esa iglesia, fruto de que se fue de las manos y tú estabas haciendo una barricada.
Sí, puede ser. Supongo, ahora, ¿no? Claro, hay un peligro en poner una barricada y que se te extienda el fuego también.
Ya, pero o sea, una barricada simple y sencilla. Eso yo tengo la impresión que es más negociable.
Sí, es porque, más negociable, sí.
O sea, hay que entregar algo. Ah,
habría que ver también en qué condiciones se hizo, pero sí, en general uno podría conversarlo un poquito más, sí. Sí, sí, sí.
Me da la impresión de que hablar
el tipo que organización de manifestaciones, sí, me parece que es conversable.
Sí, porque...
Pero hay otras cosas que me parecen bien complicadas.
¿Te acuerdas que hablamos con Oscar Landarreche aquí el otro día sobre estos pactos?
Sí,
pactos
que hay que saber que te tienen que entregar.
¿A cambio de qué?
A cambio de qué.
O sea, tú vas a entregar... Primero tú no puedes entregar solamente los que gritaron garabatos, vamos a intentarlo, ¿no? Porque entonces no...
porque
no... Claro, palabra, claro, sobre ofensa a la moral y...
Claro, y las buenas costumbres.
El uso de malas palabras. Se amnistía a todos aquellos que gritaron garabatos. Ya. No, amoroso, pero esto de indulto no sirve
sabemos
de nada.
Que no.
Hay que avanzar. Que no, sí, y hay que ponerse colorado y hay que tragarse algunos sapos, digamos. Sí. Por ejemplo, las barricadas. ¿Es negociable? Sí, podría ser. Estoy pensando en voz alta. Sí, podría ser negociable. ¿A cambio de qué?
Claro.
¿De qué me sirve a mí, ministra? Porque en principio tengo que recoger cañuelas sobre delitos que están
tipificados
como tales.
Sí, pues.
Es decir,
son delitos que no.
Es muy costoso para una sociedad decirle, usted cometió el delito y lo voy a perdonar porque puede venir otro y le dice, ¿y por qué a mí no me perdona mi delito?
Tal cual.
Yo me robé un balón de gas, ¿por qué a mí no me...? Mire, hay que explicarle por el contexto. Es bien difícil de explicar. Entonces,
es bien difícil.
Tiene un costo social tener que tragarse el perdonar delitos. Y si se hace, ese costo hay que pagarlo porque el cambio, la moneda de cambio es que tú vas a tener, por ejemplo, no tengo idea, vas a poder dominar la calle, vas a poder dominar algunos movimientos sociales que son los más razonables, vas a tener una condena sin matices de los líderes que firmaron esto y que en su momento se hicieron los lesos, miraron para el lado cuando se estaban quemando las cosas y decían que era manifestación legítima.
Es que...
Tiene un costo, pero también va a tener un beneficio. De eso se tratan los
claro,
acuerdos.
Claro, el beneficio sí es que, claro, te aseguran que se acabaron los desórdenes, los desmanes, que yo creo que es bien difícil de asegurar. Ahora, hay otro punto, y que es lo que critican algunos senadores, sobre todo del Partido Socialista, y dicen... El gobierno lo que está intentando con esta urgencia y este proyecto de ley es cargarle al Senado el rechazo del proyecto. Y decir, nosotros lo presentamos, nosotros somos partidarios de esto, pero nosotros ya si el Senado lo vota en contra, estamos bien atados de manos. Y por eso se quejan también, más allá de que me avisaron o no me avisaron, se quejan en esa línea, es decir, oye, esta cuestión que es tremendamente importante, que tiene un costo enorme para la jurisprudencia del país, para el orden jurídico que nos hemos impuesto como sociedad, me estás tirando la responsabilidad a mí sin siquiera negociarlo y conversarlo antes. Entonces, claro, también tienen un punto, porque es muy difícil que se apruebe el proyecto, sobre todo porque en el Senado, solo pensando en el Senado, tienen solo la mitad, si es que todos se cuadraran, si es que incluso la Democracia Cristiana se cuadrara, que resulta difícil también pensar que van a cuadrarse así como así a un proyecto de este tipo. Incluso los senadores socialistas están bastante dudosos. Ayer el propio senador Lago Verde decía, hay que leerlo, hay que verlo.
Pero van a entrar a esa cosa
claro.
De cuál sí, cuál no, y por qué, y en qué caso, y cuándo.
Y van a tener que entrar a negociar también con la derecha.
Los indultos, todo quien indulta, todo presidente, toda autoridad quien ejerce esa función privativa del indulto, por ejemplo, en el caso del indulto presidencial, tiene costos tremendos. Y siempre tiene que dar explicaciones difíciles. Y todos los presidentes han indultado. Piñera se tiene un indulto de 10 violadores a los derechos, perdón, 10 condenados por delitos de lesa humanidad. Y alguien dice, tengamos empatía, vaya a preguntarle usted a los familiares de las víctimas de estos 10 violadores a los derechos humanos que el presidente Piñera indultó con razones como por ejemplo la edad, razones humanitarias. Vaya a pedirle empatía, vaya a que lo comprenda. Entonces, también es bien comprensible como la señora de la zona cero que le quemaron un mini market fruto de que se propagó una barricada. Vaya a pedirle
hay una
empatía.
Hay una diferencia, Matías, que todos los presidentes han indultado y eso es una facultad que tienen los presidentes de la República. Esta es una ley que existe. Esto sería una ley que se está haciendo específicamente para un caso en particular. Es una ley con nombre y apellido. Entonces, para un tema tan delicado, hay una diferencia, hay un matiz que no es menor.
Sí, te doy el punto, pero también yo podría comparar los delitos y es bastante más feroz indultar en caso de delitos de lesa humanidad a que quemen un carro, con lo grave que es que te comen cuando es tu carro.
Podría ser, ¿cierto? Perfectamente, sí. Entonces, no digo que no, sí.
Estas negociaciones y estos pasos, cuando las sociedades están encrucijadas, tienen dolores de guata, digamos. Tienes que pasar por dolores de guata, tienes que caminar por sobre brasas. Las autoridades, los que votan en contra, tienen que tener buenas explicaciones. Pero claro, a problemas difíciles, soluciones difíciles. Y a soluciones difíciles, actos generosos. Siempre hay miserables que se aprovechan de meter el dedo en la herida a quien votó de tal manera u otra. Hay que ser bien corajudo o corajuda para pagar costos de esto. Lo importante es tener a la vista que los beneficios van a ser superiores a los costos. Bueno, pero por costos cero, las autoridades mejor.
Es como los pactos de tregua que se hicieron en Colombia, en otras partes del mundo, son necesarios, por supuesto. Pero claro, tiene que ser una cuestión bien, bien hecha, bien ordenadita y con cierta certeza.
Son las 7 de la tarde con 28 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, otra cortito antes de que nos comuniquemos con nuestro entrevistado. Hoy también estuvo en la palestra la polémica respecto a la tramitación del quinto retiro. Ayer en la tarde, la Cámara de Diputados finalmente acepta la tramitación de las causas respecto a este tema, cuando se creía que ya estaba más o menos cerrada la puerta porque la Secretaría General de la Cámara había dicho que había que esperar un año porque se había rechazado. Bueno, eso se dio vuelta y se comienza a ver el tema, a tramitar de la manera en que está previsto. Esto causó tensión entre los diputados oficialistas y el gobierno, que se opone tajantemente a este tema, pero también abrió otro flanco, Matías, inesperado, que fue hoy en la mañana la ministra del Trabajo, Janet Vega, dio una entrevista en Radio Cooperativa.
Jara,
sí. Vega es la de Ministerio de Desarrollo Social, sí. Janet Jara dio una entrevista en la Radio Cooperativa respecto a este tema, reafirmando la postura del gobierno respecto a que se oponen a la medida de este quinto retiro, que el contexto de Chile es distinto, y que ellos buscan una reforma integral al sistema, sacar al sector privado del tema de las pensiones, buscar un sistema más de seguridad social, pero además, y fue donde se abrió la polémica, aseguró al final de la entrevista que no había que sacar los fondos porque estos fondos se iban a necesitar para la reforma. Lo que abre, obviamente, las dudas a qué se refiere justamente con esto, porque mucha gente lo interpretó como que hay que dejar plata porque van a sacar la plata. El presidente Boric durante la campaña dijo que no, que los fondos eran de cada persona, eran individuales y iban a poder ser heredables, pero obviamente que esta frase en particular encendió bastante las alarmas y de preocupación.
Son las 7:30, estás en Duna.
Nada personal.
Has de saber tú, porque me lo enseñaste, me lo indicaste, que hoy es el Día Mundial del Agua. Se celebra cada 22 de marzo para recordar, obviamente, la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, ¿no?
Un recurso hídrico.
Exacto. Antes era una bonita palabra, pero no importaba nada.
Que había mucha abundancia.
En todas partes, y hoy día resulta que se acercan tiempos, aunque tampoco es primera vez,
no.
Se acercan tiempos de cortes, de amenazas de cortes de agua en nuestro país, en algunas ciudades, por ejemplo, en esta ciudad. Vamos a conversar con Oscar Cristi, quien fue director de la DGA, de la Dirección General de Aguas. Oscar, del Ministerio de Obras Públicas. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Matías, José, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto. Sí, hola, sí, Oscar, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal?
Bueno, preocupados, pues, Oscar, con todas estas noticias. Hace poco el presidente Boric hablaba de esta noticia, esta información que le entregó el expresidente Piñera respecto a que los recursos hídricos para la región metropolitana, específicamente, sobre todo para la región oriente, están garantizados por unos pocos meses más. ¿Qué tan grave es la situación? A ti te tocó verlo desde cerca, y cómo se ve el futuro, pensando en el futuro inmediato.
Bueno, haré una pena partir el Día del Agua con una mirada tan pesimista.
Claro.
Cuando deberíamos estar pensando en positivo. Pero, mira, llevamos 13 años de una sequía muy intensa. Ustedes se acuerdan que en 2019 tuvimos la sequía más grande de la historia de Chile. Y a pesar de todo aquello, las ciudades, en el sector urbano, porque la realidad rural es distinta, en los sectores urbanos no ha habido racionamiento ni necesidad de racionar el agua, ¿sí? Y se ha logrado priorizar el consumo humano en las ciudades. Ahora, esto no va a ser así siempre, sobre todo en la medida que en las ciudades no se ponga o se intente reducir de alguna manera el consumo, porque en los sectores que tú mencionas, el consumo persona a día es muy alto respecto a otras regiones del país, ¿sí? Y lógicamente uno esperaría que a menor disponibilidad de agua también hubiese un esfuerzo de los sectores que más consumen por reducir el agua. Entonces, si tú me preguntas cuál es la mirada inmediata, cuál es la solución o cuál es el mensaje así ya, es necesidad de reducir los consumos en el sector oriente de la capital, que es donde se está viendo un mayor riesgo por el abastecimiento que se hace del río Mapocho. Ahora, por otro lado, veía hoy día mismo que el ministro estaba revisando, el nuevo ministro de Obras Públicas, revisando obras que está haciendo Agua Andina, que permiten ya por lo menos para este año asegurar el abastecimiento.
Oscar, que hay sectores, tú mencionas el sector oriente, donde hora de consumo per cápita es más alto que en otras partes, o sea, hay una desigualdad importante en consumo. ¿De qué porción estamos hablando? ¿Las comunas que más consumen per cápita versus las que menos, dentro de la región metropolitana, para tener una zona geográfica comparable?
Claro, tú puedes tener en el sector oriente, la capital, zonas como Necochea, etcétera, sobre 300 litros día persona.
¿Ya?
Y comparado con otros lugares, otras regiones en que ese consumo no supera los 140 litros día.
O sea, más del doble. ¿Dentro de la región metropolitana o tú me estás diciendo zona, no sé, norte?
Yo te estoy comparando algunas regiones, algunos sectores de la región metropolitana y otras regiones del país.
O sea, uno o dos, la proporción. Claro. Dime una cosa, hay, tú dices que habría que cambiar, pero esto de la voluntad, la mera voluntad puede tardar un poco. ¿Hay diferenciación de precio? ¿Hay algún premio, algún castigo vía tarifas para que cambie el comportamiento en el uso de agua o no?
Bueno, existe en el proceso tarifario lo que a todos nos pasa con el sobreconsumo, pero claramente insuficiente. Y ha estado en discusión, pero no se ha llegado a un acuerdo de que sería tal vez necesario generar un sistema tarifario distinto que haga o que refleje la escasez que en un momento determinado pueda tener el agua. O sea, no hace mucho sentido que todos sigamos consumiendo la misma cantidad de agua cuando tenemos déficit de caudales que superan el 80%, el 70%, el 60%. Y como bien dices tú, hay medidas que se pueden tomar desde las municipalidades, que pueden prohibir hacer algunas acciones, pero al final de cuentas, yo pienso que lo que más importa es el bolsillo de las personas. O sea, que en la medida que eso no afecte al bolsillo de una persona, a la tarifa, va a ser difícil que se haga un ajuste o una adaptación.
En ese sentido, Óscar, hoy día el Ministerio de Obras Públicas no descartaba quizás gravar el consumo de agua de las familias. ¿Qué te parece esa medida?
Sí, yo creo que efectivamente hay que buscar un sistema, porque, a ver, miremos un poquito en global, o sea, ¿cómo se ha logrado que no haya racionamiento? Pensemos en la ciudad, en la región metropolitana. Se ha logrado básicamente por el esfuerzo que ha hecho la agricultura en periodos de riego de reducir el consumo de agua, tanto en Mapocho como en Maipo, que ustedes saben que la mayor parte del agua se destina al consumo agrícola. La agricultura ha reducido sus consumos para poder abastecer al consumo humano. Me tocó de cerca el caso de Aconcagua, en Valparaíso, con el embalse Los Aromos, que se tenía que llegar a una meta de llenado el año pasado, y se hizo con un gran esfuerzo de parte de la agricultura. Entonces, es cierto que las ciudades no han tenido racionamiento, pero alguien se ha tenido que sacrificar, y no siempre han sido las mismas personas beneficiadas, no siempre han sido los consumidores, sino que más bien ha sido la agricultura. Entonces me hace mucho sentido que en estas situaciones los costos de alguna manera sean compartidos. Prioridad para el consumo humano, perfecto. La agricultura libera agua para las personas, pero las personas también tienen que hacer su esfuerzo por reducir la demanda.
Ahora, si te grabaran por el uso del agua, ¿no se te debiera también al mismo tiempo garantizar la disposición del recurso?
Bueno, está garantizado.
Claro, pero si va a haber si hay un cronograma de racionamiento pensando eso, y más encima estás pagando impuestos por ese recurso.
No, bueno, sería yo como... creo que la idea, perdón, claro, la idea es justamente no llegar al racionamiento, sino que haya el racionamiento es cuando la demanda supera a la disponibilidad, y entonces la única manera es racionar. Pero si logramos mantener la prioridad del uso del agua al consumo humano, que está consagrado ahora en el nuevo Código de Agua, que espero que se promulgue, me imagino que se irá a promulgar estos días ya, en que es explícito en señalar que en periodo de escasez una redistribución de agua primero tiene que beneficiar al consumo humano. Entonces, por ese lado lo tenemos asegurado, y la Dirección General de Agua tiene todas las herramientas para velar que sea así. Pero para que ese sacrificio no sea solo de la agricultura, también sería necesario que el consumo humano disminuyera, y para eso puede ser relevante el que haya un gravamen o una tarifa adicional en estos periodos de escasez, sobre todo en estos lugares donde el consumo es muy alto.
Una cosa es el consumo humano y otra es el industrial o el agrícola, pero antes de pasar a otros tipos de consumo, el consumo humano, que es el esencial, las tarifas en Chile en promedio, o las más altas, ¿se condicen con las de otros países del mundo? ¿Cómo estamos a nivel internacional en precios del agua?
Bueno, mira, en términos de calidad y precio estamos muy bien respecto a otros países. Uh-huh. Ahora, el detalle exacto de cuánto está la tarifa en cada región, eso es distinto, cada región tiene su valor. Pero en tema de tarifa y consumo estamos bien, somos de las tarifas más baratas que hay, y la calidad mejor. Pero nuevamente, Matías, ahí la diferencia está en cómo diferenciar o cómo reducir esos altos consumos. Y ahí la Mesa Nacional del Agua, que no sé si ustedes la han seguido, la conocieron, que fue un trabajo largo, discutió largamente el tema de la tarifación, y la verdad... planteó que era probable que sea necesario pasar a una tarifa distinta, una tarifa por bloque, que básicamente grava más fuertemente los consumos más altos en los momentos en que se consume más.
¿Cómo ha sido, cómo ha reaccionado el consumo, la disponibilidad más que el consumo de agua, desde que en Chile hace unos ya varios años se han hecho plantas de tratamiento? En Santiago, por ejemplo, hay varias plantas de tratamiento de agua servida.
Sí.
¿Cómo se ha comportado la disponibilidad de agua?
Bueno, ahí
ha sido bueno el resultado como para ir copiándolo, porque entiendo que hay otras grandes ciudades de Chile que no tienen planta. Uno podría creer que sí, y me contaban el otro día, tú me corriges, pero que Valparaíso, por ejemplo, no tiene planta de tratamiento, y que el agua servida sencillamente se va por unos emisarios al mar. Y sabemos que los valles interiores de Valparaíso tienen dramas de agua, y podría perfectamente utilizarse mejor el agua antes de verterla al mar.
Justamente, ahí, como bien dices tú, hay algunos lugares donde el agua es tratada, y esa agua tratada vuelve a los cauces naturales, y en general ya se está utilizando en los otros usos, como puede ser la agricultura. Y ahí hay toda una discusión que aún no se resuelve respecto a la propiedad de esas aguas tratadas servidas que vuelven a los cauces naturales. Pero otra parte, quien no se está aprovechando, es justamente los emisarios marinos, que pueden ser varios metros cúbicos por segundo, y que no están quedando disponibles. Y eso probablemente la solución para aquello es generar los incentivos para que las sanitarias traten esas aguas y no las viertan al mar a través de estos emisarios. Y una discusión que se ha estado analizando es justamente normas más estrictas de disposición de aguas en los mares, poner más limitaciones para que no puedan esas aguas vertirse la calidad que actualmente se vierten, y de esa manera, con normas más exigentes, las sanitarias tengan la obligación de tratarla y ponerla, disponibilizarla para el consumo humano.
Respecto
o para la agricultura también.
Sí, ¿mm? Sí. Y respecto al uso industrial, ¿la alternativa de plantas desalinadoras es una buena alternativa? Porque hay gente que dice que también son altamente contaminantes.
Mira, qué buena pregunta, porque una de las cosas que uno aprende en la Dirección General de Agua es que hay mucha discusión en torno al agua. Hay escenarios que se plantean, hay discusión respecto a la propiedad, pero ninguna de esas aporta agua, y lo que aporta agua son proyectos como lo que tú estás señalando. O sea, necesitamos, por ejemplo, lo que decía Matías, esta agua que se vierte al mar, utilizarla. Necesitamos mejorar la eficiencia de uso de la agricultura. Hay estudios de Corfo que muestran que bastaría con que la agricultura mejorara en promedio un 5% de eficiencia de riego para generar más agua que toda el agua que genera el listado de 26 embalses que el Estado tiene en carpeta. Y luego, las plantas desalinizadoras. Sin duda que para la quinta región, la cuarta región, para poder asegurar el consumo humano futuro, se necesitan plantas desalinizadoras. La cuarta región, por ejemplo, la DGA, que ha estado trabajando en planes de cuenca al 2050, el plan de cuenca para la cuarta región muestra que, a pesar de tener grandes embalses, todo el sistema Paloma, no va a haber agua disponible para llenar esos embalses. Y parte de esa agua va al consumo humano. Por tanto, es indispensable avanzar en plantas desalinizadoras, cuarta región, quinta región al menos.
Bueno, así es, hay tantos ámbitos, desde lo legislativo, desde lo tarifario, desde lo, qué sé yo, desde lo cultural, desde el cambio, desde la comprensión de la escasez del agua y usarla de una manera distinta que lo usábamos hace un tiempo, pero es apropiado hacerlo un día como hoy, que se celebra el Día Internacional del Agua. ¿Por qué se instauró este Día Nacional del Agua cuando no había escasez? Porque me imagino que no se instauró recién.
No, varios años ya.
¿Por qué se hacía si no era, no apretaba el zapato?
Bueno, porque el agua ha sido siempre muy importante para la vida humana, y en Chile, y si bien en Chile nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, transitamos de una situación de abundancia a una situación de sequía en los últimos 15 años, pero en otros países del mundo el tema del agua y la escasez de agua siempre ha sido un problema. Piensa en países como Israel, Arabia Saudita, son países donde siempre el agua ha sido un tema y siempre ha sido un motivo de discusión y de innovación tecnológica para poder abastecer o alcanzar los niveles de agua que se requieren para la subsistencia. Entonces el agua siempre ha sido terriblemente importante. Quizás nosotros no lo veíamos así, por esa abundancia que gozábamos en Chile. O sea, en Chile teníamos los ríos a nuestra disposición. Hoy los caudales son bajísimos y no hemos volcado hacia la agua subterránea, y estamos empezando a explotar agua subterránea, y ahora estamos empezando a hablar de desalinización. Entonces está ocurriendo en Chile lo que ya ocurría en otros países hace muchos años.
Oscar Cristi, ex director de la DGA, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que estés muy bien. Bueno,
gracias, encantado. Oscar. Hasta luego.
Chao. Muy bien. Adiós, chao.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Ya lo sacaste?
SOP 2022 de Chilena Consolidada. No, todavía no. Bueno.
¿Todavía no sacas el SOP?
No.
O sea, todavía no tienes el
no,
permiso de
yo
circulación.
Sé que tú sí.
Y pero tu auto ya tiene revisión técnica, ¿no?
No. ¿Tampoco? O sea, sí tiene, obvio que tiene.
¿Está al día?
Sí.
¿Estás al día?
Sí, creo que sí.
Ya.
Tengo que revisar.
No, son...
Ya. SOP 2022 de Chilena Consolidada. Solicítalo online a partir de 5.790 pesos. Ingresa tu patente, contrata, recibe tu póliza y listo, ya tienes tu seguro. Puedes comprarlo así de rápido en chilena.cl.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Siete de la tarde con 48 minutos. Estábamos mirando las noticias de último momento, la actualización que está teniendo la guerra, la guerra de, o la invasión en Ucrania. Y fíjate que esto parece ya una noticia de todos los días, pero aumenta la presión y los bombardeos. Pero el Pentágono dice que las fuerzas militares se han reducido en Ucrania, las fuerzas rusas. No está claro si es que se han retirado, si están más inactivas, pero lo que está claro es que la búsqueda de una estrategia distinta, que es de misiles y de disparos con estos disparos que hemos visto, por ejemplo, el del
ultrasónico,
el del centro comercial del otro día. Y la verdad es que también se habla de que Rusia, o más bien Rusia lo ha indicado, no descarta el uso de armas nucleares si fuese necesario. ¿Qué es lo que es lo necesario? ¿Quién estima que se cruza el límite de lo necesario? ¿En qué momento dice, bueno, ya utilicemos? Dice que si Rusia, que si existe una amenaza existencial, así le han llamado, podrían usar armas nucleares. Y como esto parece depender de una persona, de la voluntad, porque estos son los regímenes autocráticos de los cuales venimos hablando hace rato, de estos que son las nuevas formas de dictadura, que son las formas más modernas de peleas por el poder, que son quedarse en el poder básicamente muchas veces llegando por la vía democrática, cambiando determinadas leyes, constituciones, los países se van quedando, van generando unos segmentos de bloques de poder y que nunca más salen. Bueno, este es el caso más de 20 años en el poder de Putin, que ha llegado al poder total. Y Putin está trabajando hoy día con una estrategia de, según si no le hace caso al Pentágono, retiro de fuerzas en el lugar, más disparos con misiles, amenazas con uso de armas nuclear y una nueva, aunque no, de nueva tiene nada en realidad, pero una aprieta el botón y le pone más presión a la represión interna a la oposición. Esto de alguna manera, aunque es dramático, esconde a mi juicio una buena esperanza de que él ve que hay un intento o hay una amenaza interna de oposición. Es decir, si yo reprimo es porque siento que ahí se me puede armar algo, y si creo que puede armar algo, sí, es porque debe estar pasando algo en la ciudadanía en la población rusa de levantarse frente a esta bestia.
Claro, o sea, claramente los rusos no están pasando por un momento muy, muy feliz, o sea, con todo tipo de restricciones, con económicas, con un país que además, me imagino, las familias disgregadas porque mandan a los militares a la guerra. Me imagino que muchos también tendrán lazos con los ucranianos, son sus vecinos, es como hay conocidos, hay cariño. Y uno dice, claro, cualquier cosa que ponga en peligro la integridad, pero ¿qué tan terrible puede ser que justifique una bomba atómica que destruye todo, que va a dejar la nada misma a su paso? ¿Qué puede ser más grave para la integridad de una nación que su vecino quede en un completo escombro? La inestabilidad de un país vecino también significa cierta inestabilidad para ese país propiamente tal, porque finalmente las regiones en las que se ven dañadas. Por lo tanto, uno espera que sea solo una amenaza. Nunca se sabe, como dices tú, todo depende de qué piense Putin al respecto. Pero es bien dramático. Hoy día tuvieron que evacuar un hospital psiquiátrico, Matías, por amenaza de bomba. Entonces, claro, hay dos ciudades completas, Chernihiv y Jersón, que están completamente sin comida, sin remedio. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita para decir ya, ok?
Fíjate que esta información que entrega el Pentágono es a través de imágenes satelitales que han visto que Rusia retira la mayoría de sus helicópteros, por ejemplo, de un aeropuerto estratégico en Jersón, que es en el sur de Ucrania. Ven que hay información que señala que en algunas partes de Rusia, de Ucrania, las fuerzas rusas, las fuerzas terrestres rusas, tienen abastecimiento para 3 días. Y esto es una luz de esperanza. Y también hay una New York Times traía la información de una recuperación de un pueblo que está al oeste de Kiev, una ciudad que está al oeste de Kiev, que la lograron recuperar. Esto uno no sabe si es bueno o es malo, el que se vean ciertas debilidades y vulnerabilidades de las fuerzas rusas. Es bueno porque uno supone que va a haber menos ataques, pero no, porque va a cambiar probablemente las formas de ataque. Y esas formas de ataque pueden ser mucho más cruentas, pueden ser mucho más costosas en vidas. Por ejemplo, si yo disparo a la distancia, sabemos que tiene una enorme capacidad bélica a Rusia, por lo tanto no le costaría a lo mejor llegar, si es que quiere destruir solamente, llegar con misiles no tan lejos. O llegar a la locura de amenazar con armas nucleares si fuese necesario. Entonces, la verdad que uno se pierde aquí, qué es mejor y qué es peor que esté pasando. Pero hay notables señales de inteligencia internacional de que no le está yendo bien a Putin en el territorio, en el territorio ucraniano. Insisto, uno no sabe si alegrarse o uno no sabe si asustarse o qué sé yo. Pero así están las cosas. Y lo de Alexei Navalny, que es un famosísimo, quizás el más connotado opositor, el tipo de una valentía, sí, de un arrojo. No,
impresionante.
Porque ser opositor a Putin hay que ser gallo. Y
ya lo trataron de matar una vez. Claro, lo han tratado de matar varias veces.
Está preso. Está preso y hoy, bueno, en un juicio que todos podemos imaginar el nivel que puede tener de un juicio justo, a Navalny se le han dado o se le añadieron 9 años de prisión se le añaden porque ya está preso en Rusia. El veredicto fue visto como una forma de mantenerlo tras las rejas mientras Kremlin intenta controlar estrictamente la narrativa de la guerra que está emergiendo en Rusia, que es una narrativa paralela. Fíjate que Navalny ha tratado, imagínate la escasez de medios, de hacer esta narrativa y de llamar a su pueblo a levantarse a través de cartas desde la cárcel y a través de sus abogados. Imagínate lo controlado que puede estar.
Oye, y en noticias como bonitas, esperanzadoras, viste que el diario Novaya Gazeta, que es su dueño, ¿te acuerdas que ganó el premio Nobel de la Paz?
Sí, claro.
Va a donar justamente su premio para los refugiados ucranianos. Sabemos que es un diario ruso bastante opositor, que ha sido muy crítico y ha sido bastante fiscalizador del gobierno de Putin.
Así están las cosas. No hay luces los últimos días de avances, al menos públicamente, en las negociaciones. Y sí se ve un ataque a ratos desesperado de Putin, que no le está yendo bien en el sistema o la táctica tradicional que había seguido las primeras semanas. Vamos al mes largo ya de esta invasión. Y nos vamos, son las 7:57. Ya viene
Visionarios.
Y luego Terapia Chilensis.